Vamos a abrir nuestras Biblias en Hechos capítulo 6, por favor. R.C. Sproul predicó 8 años del libro de Marcos y nosotros no nos vamos a acabar Hechos 6 en un día. Vamos a volver a leerlo del versículo 1 hasta el 7. Dice así: En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los doce convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, procedente de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Versículo 7, todos juntos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. El título de esta predicación es La Iglesia y la Gran Comisión. El texto en el versículo 7 dice: Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. En el estudio pasado miramos la praxis pastoral. En el estudio pasado miramos la praxis del diaconado. Miramos cómo este versículo nos enseña de una manera general cuál es la labor principal de pastores y líderes de la congregación. Hemos visto cuál es la función principal de los diáconos. Hemos visto eso. Hoy vamos a mirar la práctica para la iglesia en general. Y al final vamos a estar mirando un último punto. Primero, la praxis para la iglesia, la práctica para la iglesia. ¿Cómo este versículo nos puede edificar de una manera más práctica? Primero, este texto, este versículo, vamos a mirar que es muy interesante al final. Pero una de las cosas que nos enseña es que a Dios le importa el orden en la iglesia. En este versículo, en esta historia, vemos que Dios espera que los miembros de la congregación se organicen en orden de cumplir la gran comisión. Hemos visto que ha surgido un problema. Hay murmuración entre dos grupos de personas. Dios intervino en el capítulo 5 directamente castigando y disciplinando el pecado de Ananías y Zafira. Pero en Hechos capítulo 6 vemos que la murmuración lo tenían que resolver la iglesia. Ellos tenían que reestructurarse, ellos tenían que reorganizarse en orden de cumplir la gran comisión. De manera que hay cosas que Dios espera que la congregación lo haga fielmente basado en el poder de Dios y basado en la palabra de Dios. Pero Dios espera, a Dios le importa que la iglesia sea ordenada. A Dios le importa que la iglesia sea una iglesia unida. A Dios le importa que la iglesia sea una iglesia de orden, que la iglesia se organice. Y vemos que esto es cierto porque lo que están haciendo los apóstoles no solamente es resolviendo algo pragmático. ¿Qué es lo que quiere decir eso? No vemos apóstoles solamente diciendo, vamos a arreglar esto para que funcionen mejor las cosas. ¿A ti qué se te ocurre hacer aquí? Lo que sea que funcione, eso es lo que vamos a hacer. Vemos que eso no está pasando. Vemos que los apóstoles hablan inspirados por Dios diciendo, no es correcto que nosotros atendamos a las mesas y desatendamos a la palabra del Señor. Vemos entonces que esto de ordenar a la iglesia es importancia del Espíritu Santo. Dios quiere que nosotros, como congregación, nos ordenemos de una manera bíblica, de una manera correcta, y que nos organicemos de una forma en orden de seguir cumpliendo la gran comisión. La iglesia debe de arreglar sus diferencias bíblicamente. Es otra cosa que podemos aprender a grandes rasgos. La iglesia debe de arreglar sus diferencias bíblicas. Vemos que existen problemas aquí, problemas internos. El problema es que existe murmuración entre los hermanos. Existen quejas de un grupo de personas con otro. Escuchen, eso es muy importante, porque ¿en qué congregación no ha existido murmuraciones? ¿En qué congregación no ha existido quejas? ¿En qué congregación no ha existido pleitos? ¿En qué congregación no han existido malos entendidos? Y creo que en todas las congregaciones, pero escuchen, ¿cuántas congregaciones se han dividido por esas cosas? Por malos entendidos, por murmuraciones, por quejas, etcétera, etcétera. Pero vemos en este texto que a pesar de que hubo disensiones, hubo murmuración, sin embargo, la iglesia no se dividió. La iglesia expuso al final esa causa a los apóstoles, y los apóstoles ofrecieron una solución para que la iglesia siguiese unida. Y la iglesia contribuyó, participó, no fue solamente parte del problema, sino que fue parte de la solución. Entonces, escuchen, eso es muy importante, y las personas que escuchan este mensaje por audio, eso es algo muy importante. Muchas personas que comienzan en una congregación, tardan 3 o 4 años en una congregación y de pronto algo no les parece en la congregación, y en lugar de exponerlo de una manera bíblica y en lugar de ser parte de la solución, terminan ¿qué? O terminan contaminando más a la congregación con sus quejas, o terminan saliéndose de esa congregación sin que exista una causa objetiva o sin que exista una causa justificable. Y vemos que aquí la congregación lo que hizo es que arregló sus diferencias, arregló sus problemas, arregló sus malos entendidos, arregló las partes deficientes. Y en una congregación eso es lo que la iglesia debe de aspirar. Si tenemos problemas en la congregación, si hay murmuración en la congregación, si existen cosas que se tienen que hablar, si hay cosas que tenemos que arreglar, si hay cosas que tenemos que ordenar, si hay cosas que tenemos que exponer, si hay cosas que tenemos que quejarnos, que estas cosas siempre se den a conocer con un espíritu en el cual la iglesia esté dispuesta a resolver sus diferencias. Las quejas o murmuraciones no deben de llevar a la iglesia a dividirse, sino a reestructurarse mejor, organizarse mejor. Entonces, cuando veamos más un problema en la congregación, en lugar de decir, esto ya no sirve, es cuestión de dividirse, o esto no tiene solución, o las cosas van de mal en peor. Bueno, precisamente esas quejas o esas murmuraciones deben ser un wake up moment. Debe de ser algo que nos alerte como congregación y decir, tenemos que resolver esto. Esto nos tiene que ayudar a que podamos reestructurar mejor el culto, organizar mejor la congregación, no menos. Entre más quejas, entre más murmuraciones, es una oportunidad, no para la división, sino para un cambio mejor, para estructurar mejor a la iglesia, para organizarse mejor. No es una opción irse de la congregación, no es una opción hacer más grande el problema, no es una opción contaminar esto o llevarlo a un punto más grande, sino que la solución es la reestructuración de la iglesia y la organización de la iglesia para su edificación. Punto número 2, el poder de la palabra y la oposición. el poder de la palabra y la oposición. Vemos que en este momento la iglesia no solamente está teniendo problemas internos, sino que también tiene problemas externos. Específicamente tiene problemas del poder religioso y político. Recordemos que en aquel tiempo la política y la religión eran una sola cosa. No había tal cosa de dividir entre gobierno y religión. El gobierno y la religión era una sola cosa. Entonces, vemos aquí que el problema que tiene la congregación es religioso y es político. El Sanedrín y gobernantes de los judíos, los cuales usaban todo su poder. Si ustedes nos han seguido durante todos los estudios desde el capítulo 2 hasta el capítulo 5, hemos visto que los del Sanedrín, los gobernantes de los judíos, los cuales usaban todo su poder y astucia para aplastar el evangelio. Y eso es interesante. La élite religiosa o el culto legal de aquel tiempo estaba usando todo su poder, tanto político y como espiritual, y su astucia para aplastar el evangelio, para estorbar el progreso del mismo. Pero lo hizo en vano, porque ahí aumentó ¿qué? La palabra. Dice el texto que crecía la palabra del Señor. Pero vemos que la élite religiosa y la política está en contra de la iglesia. Los gobernantes de los judíos estaban usando su poder para aplastar el evangelio, pero resultó en lo contrario. Comenzó con un silenciamiento. Prohibir hablar en ese nombre, dice el libro de los Hechos. Comenzó con una intimidación. No les dijimos que no predicasen más en ese nombre. Comenzaron con amenazas. Si vuelven otra vez a hablar de esto, vamos a encarcelarlos, vamos a ponerlos en prisión. Y al final terminó con la opresión, que fue la persecución. Pero escuchen, quiero que entiendan este punto. La política y el poder religioso usaron todo su poder y toda su astucia para intimidar a los apóstoles. Pregunta, ¿cuánto se intimidaron los apóstoles? ¿Cuánto retrocedieron? Nada, eso es importante. En aquel tiempo, tanto la política y la religión usaron todo su poder para aplastar el evangelio. Pero ¿por qué no fue aplastado? ¿Por qué resultó en lo opuesto? Y crecía la palabra del Señor. Vemos que aquí lo que hizo la diferencia fue la fidelidad de la predicación de la palabra del Señor. Vemos que de que hubo silenciamiento, lo hubo. De que hubo intimidación, lo hubo. De que hubo amenazas, lo hubo. De que hubo presión, lo hubo. Pero ¿cuánto los apóstoles intimidaron? Y la respuesta es nada. Los apóstoles nunca se intimidaron por estas cosas, sino que se sintieron, escuchen, se sintieron privilegiados de sufrir por causa de Cristo. Esa es la mentalidad que necesitamos tener nosotros como congregación. En el día de hoy, si ustedes ven muchos videos en internet, en el momento que se ataca a la iglesia toma una forma de victimizarse. Nos están tratando de qué? De silenciar. Pero para los apóstoles era un incentivo más para seguir ¿qué? Predicando. Nunca accedieron a sus provocaciones. Tan pronto los dejaban en libertad o salían de la cárcel o por milagro o por providencia divina, ellos seguían predicando lo mismo porque su mentalidad era esta. Es menester obedecer a Dios primero antes que a ustedes. Ese era su lema, ese era su derecho, esa era su comisión de ellos. Entonces, el mundo va a buscar silenciar a la iglesia. La política va a buscar intimidar a la iglesia. La religión va a tratar de silenciar el mensaje de Cristo. Pero lo que hace la diferencia aquí es la fidelidad de la iglesia. En seguir predicando la palabra del Señor, no intimidándonos por ese tipo de cosas. El día de hoy podemos mirar que no solamente la política trata de intimidar a la iglesia, no solamente la religión establecida busca intimidar a la iglesia, sino que aún las marcas, las compañías, tratan de silenciar muchas veces a la iglesia. Las redes sociales muchas veces tratan de silenciar a la iglesia en el tema del homosexualismo, y todo ese tipo de cosas. Pero la iglesia no debe de dejarse de intimidar. No debe de victimizarse en estas cosas. Debe de verlo como un privilegio de sufrir por causa de ¿quién? De Cristo. Era la forma en que los apóstoles miraban las cosas al estar llenos del Espíritu Santo. No lo miraban como algo de qué lamentarse, sino que ellos se sentían privilegiados, se sentían honrados de que por causa de predicar del nombre de Cristo, ellos comenzaban a ser ¿qué? Perseguidos. Ellos no lo miraban como algo malo en el sentido de que era algo denigrante para ellos. Para ellos era un honor sufrir por Cristo. Y al momento que les intimidaban o les trataban de silenciar, ellos decían, juzguen ustedes, ¿qué es más importante? ¿Obedecerlos a ustedes o a Dios? Ellos no están buscando dar una apology, una disculpa, o tratar de suavizar el mensaje, sino que esto es lo que dice el Evangelio, esto es lo que dice la palabra de Dios, y juzguen ustedes, ¿qué es más correcto? ¿Obedecerlos a ustedes o a Dios? Bueno, si es a Dios, nosotros vamos a seguir predicando esto con libertad de expresión o sin libertad de expresión. Y cuando optas por esa forma de pensar, las cosas se hacen más fáciles porque el sufrimiento lo abrazas con gozo. Y el momento que el mundo busca silenciar a la iglesia, para ti es como si no existiera eso, porque tú estás tan comprometido con la gran comisión que lo que el gobierno, la política, la religión, las redes sociales o las compañías traten de hacer, para ti tienes este lema: es más importante obedecer a Dios antes que los hombres. Si la palabra de Dios lo dice, eso es la verdad y el mundo tiene que sujetarse a eso. Siguiente punto, la obediencia a la fe. La obediencia a la fe. Leamos una vez más el versículo 7, por favor. Dice así la palabra del Señor, versículo 7, todos juntos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes, subraya eso, obedecían a la fe. Es interesante que el texto no dice y creían en la fe. O venían a la fe. El texto dice obedecían a la fe. Obedecían a la fe. Obedecían a la fe. En cuanto a la persona de Jesús, recordemos que lo que se rechazaba es que Jesús era el Mesías. Obedecer a la fe es reconocer que en realidad Jesús es el Mesías, el ungido de Dios, el que Dios envió para la salvación del mundo. Obedecían a la fe se refiere que no solamente creyeron en la persona de Jesús. Recordemos que al momento de bautizarse, ellos tenían que confesar que Jesús era ¿qué? El Señor, que Jesús era el Mesías. Recordemos la conversión del etíope. ¿Qué me impide que yo sea bautizado? ¿Y qué es lo que le dice Felipe? Si crees de todo corazón, bien que, bien puedes. Entonces vemos que obedecer la fe es creer en la persona de Jesús, que el mediador entre Dios y los hombres es Cristo, que Cristo es el Mesías de Dios, que Cristo es el Hijo de Dios. Y segundo, obedecer a la fe significa en cuanto a su obra. No solamente poner tu fe en la persona de Jesús, sino confiar que la obra que Él hizo es para la salvación de tus pecados. Recordemos que Pablo resume el Evangelio diciendo el arrepentimiento para con Dios y la fe que es en Cristo Jesús. Entonces, obedecer a la fe significa creer en la obra de Jesús, que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, que Cristo murió en la cruz para el perdón de nuestros pecados, que Cristo resucitó para la salvación de nosotros. Recordemos que la doctrina o el credo de la iglesia primitiva, según 1 Corintios 15, es esto, que Cristo fue sepultado acorde a las Escrituras y fue resucitado acorde a las Escrituras. Entonces, obedecer a la fe es creer en la persona de Jesús, creer en su obra, y tercero, creer en su mensaje. Recordemos que cuando Cristo predicaba decía esto, el reino de los cielos se ha acercado. De manera que creer en la fe, obedecer a la fe, es abrazar el mensaje de Cristo, el señorío de Cristo. Recordemos que si Cristo es rey, es porque tiene un pueblo, y ese pueblo tiene leyes, leyes que el rey le dejó. El día de hoy es el Nuevo Testamento. Entonces, obedecer a la fe, que los sacerdotes obedecer a la fe, significa dejar de poner su mirada en el sistema religioso que tienen y ahora poner su mirada y confiar totalmente en una sola persona para el perdón de sus pecados. ¿Es quién? Es Jesús. Segundo, es confiar en su obra, ya no en el sistema de sacrificios de aquel tiempo. Recordemos que el sacerdote levita estaba encargado de qué, de hacer un sacrificio, uno en el día y otro en la tarde, ¿no? El día de Yom Kippur y todos los lavamientos y todas las ordenanzas y todo esto. Ahora ellos tenían que mirar a Cristo como el cumplimiento de todas estas cosas. Y para eso podemos leer el libro de Hebreos que nos habla de eso. Pero obedecer a la fe es, en lugar de mirar al templo físico y todo lo que se hace ahí, ahora el levita, el sacerdote, ahora ponía su mirada a Cristo como el cumplimiento de todas estas cosas. Y en cuanto a su mensaje, tenemos un Antiguo Testamento y tenemos un Nuevo Testamento. El libro de Hebreos dice que es un antiguo pacto y un nuevo pacto. Ahora no era que el sumo sacerdote ponía su mano en el chivo expiatorio y confesaba el pecado del pueblo. Ahora las personas que venían a la fe levantaban una copa y levantaban un pan y repetían las palabras del Señor Jesús. Y cada vez que hagan esto, hacerlo en memoria de mí. Es un nuevo pacto en la sangre de Cristo. Entonces, obedecer a la fe para un levita era renunciar a todo ese sistema que el libro de Hebreos dice que era una sombra de aquello que habría de venir. Ahora escuchen. Este texto nos enseña que la fe es un acto de obediencia, no de emoción. El texto dice que ellos obedecían a la fe. O sea, hay una voluntad del levita que tenía que someterse totalmente al nuevo pacto, a la persona de Cristo y a la obra de qué? De Cristo. Y por tanto, esta persona iba a dejar de poner su confianza en aquellos ritos y tradiciones que se le agregaron a este judaísmo y a todo el sistema religioso que tenían, ir a ponerlo en la mirada de Cristo, como Cristo siendo el suficiente para la salvación de sus, ¿qué? De sus pecados. Entonces, la fe en este texto no nos dice que es una fe emocional. No es que ellos vinieron porque sus emociones fueron alborotadas, sino que ellos vinieron a la fe porque obedecieron a la fe. Se sometieron al mensaje del Evangelio. Y aquí miramos el resultado de una predicación persistente. ¿Por qué vinieron a la fe? Por la predicación fiel del Evangelio a este grupo de personas. La fe, según este texto, nos enseña que es un acto de obediencia. No es de emoción, escúchalo. Entonces, quiero que reflexionemos en este punto. ¿Por qué tú vienes a la iglesia? ¿Por qué tú sigues a Cristo? ¿Por qué es un acto de qué? De obediencia a la fe. Es un acto de obediencia. Es donde tú sometes tu qué. Tu vida. No recomiendo que en lugar de que leas la Biblia, veas The Chosen. Pero hay una frase en esa película que posiblemente va a ilustrar esto. Cuando nosotros decimos que levante la mano aquí, ¿cuántos han dado su vida a Cristo? Todos podemos levantar la mano, porque vida para ti se refiere a tu existencia, ¿no? De una manera general, yo di mi vida a Cristo. Pero hay un clip en esa serie donde una hermana dice esto: nosotros hemos dado nuestras vidas personales a Cristo. Y cuando le agregas eso, dices, ah, caray, esto no solamente es general. I'm giving my private life. ¿A quién? A Cristo. Toda mi vida privada, que nadie conoce, todo esto se lo estoy entregando ¿a quién? A Cristo, porque me estoy sometiendo a su señorío. Es muy distinto decir cuántos han dado su vida a Cristo al decir cuántos han dado sus vidas privadas a Cristo. Todo lo que yo soy, todo lo que yo pienso, my personal life, eso se lo he dado ¿a quién? A Cristo. Bueno, esos levitas, eso es lo que hicieron. Ellos obedecieron ¿a qué? A la fe. De manera que la fe en este texto nos enseña que es un acto de obediencia. ¿Por qué te tienes que arrepentir? Porque es un acto de obediencia. ¿Por qué sigues a Cristo? Porque es un acto de obediencia. ¿Por qué haces lo que Cristo dice que hagas? Porque es un acto de obediencia. No es un acto de emoción. No venimos a la congregación cuando nos sentimos bien o cuando sentimos venir. Venimos a la iglesia porque estamos haciendo una profesión ¿de qué? De fe. Y esa fe, si es genuina, se va a ver en medio de la obediencia. La fe del cristianismo es una fe activa, es una fe que se demuestra a través de las acciones. No somos salvos por obras, somos salvos por fe, pero esa fe es una fe viva, no es una fe muerta. Las obras no son la condición por la cual somos salvos, pero son las evidencias de que realmente somos salvos. va a haber obediencia en nuestra vida. Entonces, la fe no es un acto de la emoción, es un acto de la obediencia. Si Dios te llamó a algo, es un acto de obediencia que tienes que hacer. El diseño del evangelio es refinar y reformar nuestros corazones. O sea, realmente nuestro corazón no solamente le va a decir que sí a Jesús. Realmente nuestro corazón va a sufrir una transformación al someterse al señorío ¿de quién? De Cristo. Recuerden, Cristo no solamente es nuestro Salvador. Cristo es el Señor. Cristo es el Señor. Y el diseño del evangelio es refinar, es reformar nuestros corazones y nuestras vidas. O sea, el decir creo en Cristo significa que estás diciendo que vas a someter tu corazón, vas a someter tu voluntad. La fe del cristianismo va a transformar tu vida, va a transformar tu corazón. Y para eso necesita obediencia. Escuchen, pero de aquí el contraste. Quiero que lo veas. Por un lado, tenemos un grupo religioso tratando de someter a la iglesia, ¿no? Quiero que vean lo fascinante que es esto. Tienes al Sanedrín usando su poder exterior sobre los creyentes para silenciarlos, diciendo, sométanse a esto. Sométanse a nuestro poder, sométanse a nuestra élite, sométanse a nuestras costumbres, sométanse a lo que nosotros les estamos diciendo que no hagan. ¿Cuántos se sometieron los apóstoles? Nada. Ellos siguieron, ¿qué? Predicando, escuchen. Pero ellos siguieron predicando ¿de qué? Del evangelio de Cristo. ¿Y quiénes se terminaron sometiendo a quién? Los sacerdotes terminaron sometiéndose, pero no por opresión, sino ¿por qué? Por voluntad. ¿Sí ven la diferencia? Por un lado tienes un grupo religioso tratando de someter a los apóstoles por medio de violencia, intimidación, hostigamiento, silenciamiento, intimidación, de que no prediquen más. Quieren aplastar el evangelio. Pero por otro lado, los apóstoles siguen predicando fervientemente de que la gente se arrepienta y venga a Cristo. Y vemos que los sacerdotes se someten a esa fe y obedecen a esa fe, pero no por intimidación, no por hostigamiento. No porque se les está amenazando, sino que su corazón, su voluntad la entregan ¿a quién? A Cristo voluntariamente. Y ahí la gran diferencia, sometimiento por intimidación y sometimiento por voluntad. La religión oprime, pero Cristo liberta. Cristo trae liberación a la persona. Algo también importante que notar de este texto es que ¿cuántos milagros no se han hecho en el templo? ¿Cuántos milagros no se han hecho en Hechos capítulo 4? Después de que oraron, hubo muchos milagros que se hicieron por la mano de quienes. Pero ¿por qué los sacerdotes vinieron a Cristo? Ahí dice el versículo 7. Y crecía la palabra del Señor. Y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. ¿Por qué obedecieron a la fe? Por medio de la predicación de la palabra de Dios. Al final lo que convirtió los corazones de los sacerdotes no fue que un ciego vio, no fue que un inválido pudo caminar, no fue que muchos se fueron sanados, no fueron los milagros. Aquello que transformó el corazón de sus sacerdotes fue la obediencia a la fe del evangelio. Al final de cuentas, escuchen, porque muchas veces podemos tener esa idea equivocada de que tal persona no se convierte porque no ha experimentado qué. Si tan solo pudiera mirar el poder de Dios, bla, 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 esa persona se convertiría. Pero vemos que esos sacerdotes, la misma gente que estaba en contra del mensaje de Cristo, vino a la obediencia de la fe ¿por medio de qué? Por medio de la predicación de la palabra. Entonces, What is more powerful? The preaching of the word of God. La predicación de la palabra hizo lo que los milagros no pudo hacer en el corazón de las personas. Ellos obedecieron la fe, no por los milagros que vieron, sino por la palabra que se les continuó predicando. Y para terminar, el libro de los hechos y la gran comisión. El libro de los hechos y la gran comisión. Vamos a volver a leer el versículo 7. Todos juntos, dice así. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Este versículo, si tú no lees todo el libro de los Hechos, vas a pensar que es un versículo que concluye algo, pero es parte de la historia y nada más. Si tú lees todo el libro de los Hechos, te das cuenta que esa frase se vuelve a repetir en muchas partes del libro de los Hechos. Y eso es interesante, porque esta frase concluye algo en contraste de dos cosas. Y Lucas usa esa misma frase de una manera similar hasta el final del libro de Hechos. Y de esa manera es como Lucas va haciendo partes de su libro. O sea, Hechos 6-7, para que entiendan, es el final de una primera parte. Y al final, como termina una historia, vuelve a terminar con algo similar. Y después termina una historia y vuelve a terminar con algo similar. Quiero que entiendas el patrón aquí. Ha habido muerte, Ananías y Zafira. Ha habido opresión. ¿Sí? ¿A dónde pasó eso? ¿En qué ciudad? Jerusalén. Ha habido murmuración en la congregación. Pero ¿cómo terminan los hechos? Crecía la palabra del Señor. Después tenemos la muerte de ¿qué? De Esteban. Y vemos la persecución que se vino con todo esto. Vemos cómo Felipe tuvo que huir. Vemos cómo muchos salieron a otros lados. Eso fue algo malo. En el sentido de que los hermanos estaban siendo perseguidos. Pero vamos a mirar cómo termina esa parte. Y después de eso tenemos el problema con Pablo, que él asolaba las casas y sacaba a las personas, se las metía en la cárcel y estuvo en consentimiento de la muerte de Esteban hasta el punto que él sostenía sus ropas. Pero ¿cómo terminó eso? Y así sucesivamente. Entonces, lo que Lucas nos deja ver aquí es, esto es cómo llegó el mensaje de la gran comisión, así es como comenzó en Jerusalén, y estos fueron los problemas que hubo, pero es así como terminó. Crecía la palabra del Señor, y el número de discípulos se multiplicaba. Y después de esto, hubo un martirio de un hermano, y hubo gran persecución en la iglesia, y muchos tuvieron que salirse de su lugar. Y fue horrible. Pero esto es como terminó. Crecía la palabra del Señor. Y el número de discípulos se multiplicaba. Entonces, en cada área, a medida que el evangelio va expandiéndose, esto fue lo que aconteció. Esos fueron los sufrimientos. Esta fue la opresión. Esta fue la persecución. Estos fueron los problemas. Pero esta es la conclusión. La conclusión es que la palabra del Señor se sigue ¿qué? Expandiendo. Ese es el punto, la idea de Lucas al decir eso. Entonces, Hechos 6-7 es el final de una conclusión. Es el final de un capítulo. Es el final de una primera parte. Hechos 6-7 puede verse como un versículo que conecta dos partes. Encontramos tal versículo también en Hechos 9-31. Por favor, vayamos ahí. Hechos 9:31. ¿Lo tenemos? Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el poder del Espíritu Santo. Luego también tenemos Hechos 12, 24, por favor. Hechos 12, 24. ¿Lo tenemos? Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Hechos 16, 5, por favor. Hechos 16, 5. ¿Lo tenemos? Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Tenemos Hechos 19, 20, por favor. Hechos 19, 20. ¿Lo tenemos? Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Y por último, 28, del 30 al 31, por favor. ¿Saben a dónde está Pablo aquí, verdad? Ahora él ya no está en Antioquía, él ya no está en Corinto, él ha llegado a Roma. Y en Hechos 28 dice, y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios, enseñando acerca del Señor Jesús abiertamente y sin impedimento. ¿Y qué es lo que vemos acá? Hay conflictos, hay persecución, hay opresión, hay problemas, pero la palabra del Señor sigue creciendo, sigue creciendo, sigue creciendo. Y hasta el día de hoy, así ha sido. Voy a citar un comentario de Easy English Bible Commentaries. Dice lo siguiente. Podemos dividir Hechos en 6 partes. Cada parte termina con un informe de qué más personas se estaban uniendo a la iglesia. Primero, Hechos del 1 al 6 y versículo 7. En la primera parte, Lucas describe cómo creció la iglesia en Jerusalén. Esta parte termina así. Entonces el mensaje de Dios se difundió. Los discípulos en Jerusalén continuaron aumentando rápidamente en número y muchísimos sacerdotes obedecieron a la fe. Entonces, describe cómo creció la iglesia en Jerusalén. 2. Hechos del capítulo 6 hasta el capítulo 9. De esta parte aprendemos cómo las buenas noticias llegaron a Samaria debido a la muerte de Esteban. Esta parte termina así. Mientras tanto, la iglesia en Judea, Galilea y Samaria disfrutó de un periodo de paz. El Espíritu Santo fortaleció a la iglesia y animó a los cristianos. Respetaron al Señor y más personas se unieron a la iglesia. ¿Dónde estamos aquí? Samaria. Punto número 3. De Hechos capítulo 9 al capítulo 12. En esta parte, el escritor nos cuenta cómo Pablo conoció a Jesús. Esto sucedió en el camino a Damasco. Damasco es una ciudad de Siria. Aprendemos cómo el Evangelio llegó a Antioquía, la capital de Siria. Además, aprendemos cómo Pedro aceptó a Cornelio en la iglesia. Cornelio era un gentil. Esta parte termina así. El mensaje de Dios siguió creciendo y siguió difundiéndose. Punto número 4. Del capítulo 12 al capítulo 16. En esta parte, Lucas describe cómo el Evangelio se extendió por más países. ¿Lo vieron? Jerusalén, Samaria, Antioquía, y ahora más países. Punto número 4. En esta parte, Lucas escribe cómo el Evangelio se extendió por más países. Termina así. Entonces los cristianos se fortalecieron en la fe y más personas se unieron a la iglesia diariamente. Punto número 5. De capítulo 16 a capítulo 19. Aprendemos de esta parte cómo las buenas nuevas acerca de Jesús llegaron a Europa. Pablo comenzó una nueva iglesia en Corinto, una ciudad en Grecia. También comenzó una nueva iglesia en Éfeso. Éfeso era una ciudad muy importante. Fue en el mismo país que hoy se llama Turquía. Esta está cerca de Grecia. Esta parte termina así. De esta manera, el mensaje del Señor continuó aumentando en poder y se difundió ampliamente. Y punto número 6. En la parte final, Lucas nos dice que Pablo llegó a Roma. A Roma. Cuando termina, Pablo está en prisión. Allí predicó con denuedo acerca del reino de Dios. Enseñó los hechos acerca del Señor Jesús Cristo y nadie trató de detenerle. Y esto pasa a pesar de las circunstancias que enfrentó la iglesia en cada situación que se le presentaba. Cada situación que la iglesia se le presentaba, cada circunstancia que la iglesia enfrentó, a pesar de todas esas cosas, la palabra del Señor seguía difundiéndose, comenzando desde Jerusalén y termina el libro de Hechos hasta Roma. Y podemos mirar que esto es gracias a la fidelidad de la predicación de la palabra del Señor, gracias al poder de la palabra del Señor. Vemos que las situaciones que cada congregación, que cada generación, que cada tiempo de la congregación va a ser un poco distinto. Vamos a tener problemas de distintas cosas, pero si nosotros permanecemos fiel a la palabra del Señor, la palabra del Señor va a seguir haciendo su obra, tanto en nosotros como también en los demás. Dios les bendiga, hermanos, y le dejo lugar a nuestro hermano. Thank you.